tarde, 7 de la tarde, en punto de este miércoles 12 de julio de 2023. Estás en Radio Duna y damos la bienvenida a Nada Personal. ¿Cómo estás, Francisco Aravena?
Muy bien, Josefina, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Día bien. De harta acción en el Congreso, o sea, como sí. De despacho permanente.
Claro, esos días que hay como alerta de noticias.
De actividad de pasillo.
Mucha actividad de pasillo. Ahora, nos referimos a la acusación constitucional, claro, que se votó hoy en la mañana al ministro de Educación, el ministro Ávila. Que bueno, se cae. Ni siquiera hubo presentación de la cuestión previa, que generalmente es un paso que previo, obviamente, a la votación de la acusación en concreto, que en este caso eran 7 puntos, era bastante larga. Ya muy temprano, el ministro caminaba bastante relajado por los pasillos del Congreso junto a su abogado, debido a que tempranito el comité de renovación, de Evópoli, representado a través de su jefe bancal, diputado Undurraga, Francisco Undurraga, anunció que ellos votarían en contra de la acusación constitucional, dado que no habían encontrado fundamentos sólidos donde se afectara el artículo 52 de la Constitución, que es justamente el que se invoca para este tipo de acciones. Esto obviamente relajó bastante la situación, porque además se sumaron a estos dichos el Comité de la Democracia Cristiana. Así que ya había bastante tranquilidad de que no iba a prosperar esta acusación. ¿Qué pasó? Pasó que esta decisión de Evópoli termina quebrando de alguna manera la relación dentro de Chile Vamos.
Como dijo Diego Chalper, es una puñalada al corazón de Chile Vamos.
Sí, yo creo que igual le puso un poco
color. Le puso poesía,
pasión.
Músculo cardíaco.
Claro.
Armas blancas.
Claro, porque había cierto acuerdo respecto a que Chile Vamos iba a apoyar esta acusación constitucional. Pero pasaron muchas cosas, y sobre todo pasó que hubo convidados de piedra, de alguna manera. Declaraciones que no eran esperadas, sobre todo me refiero a la de la presidenta del BUS de la Igualdad, la señora Aranda, y también la diputada Cordero, donde cuestionaban la condición sexual, la orientación sexual del ministro Ávila, que obviamente no cayeron bien y transformaron esta situación, más allá de una cuestión política, también en una cuestión valórica, espacio que aprovechó muy bien el gobierno para asentar su tesis, que ya la venía esbozando hace un tiempo, respecto a que esto era una crítica a la orientación sexual del ministro Ávila. Así que bueno, así se resolvieron las cosas, se salva el ministro Ávila, pero Francisco, yo creo que esto es un triunfo momentáneo para el ministro. Obviamente lo deja bien parado, lo resguarda de quedar 5 años sin poder ejercer cargos públicos. Ajá. Pero este es un ministro que está muy dañado hace bastante tiempo, sí, que tiene muy poco piso político, que está muy criticado incluso por aquellos que votaron en contra de la acusación constitucional, y me refiero a los Evópolis, me refiero también a los diputados de la Democracia Cristiana, quienes fueron tajantes en decir que la gestión del ministro era muy mala, era paupérrima, y que ellos iban a seguir criticando porque no les gustaba su acción. Pero claro, por lo menos se libra del escarnio público, que yo creo que significa salir por producto de una acusación constitucional.
Sí, la verdad es que ya parecía como un dato de la causa, la mala gestión, voy a poner comillas porque no son citas mías, digamos, la mala gestión del ministro. En el fondo era como, no, si estamos de acuerdo que es pésimo, claro, el ministro.
Estamos todos de acuerdo.
Pero la acusación es mala, claro, por tal y tal cosa. En el fondo, como tú dices, un poco para quienes, o sea, mirando el mensaje desde afuera, se instaló como casi verdad aquello. Y las defensas del gobierno tampoco iban por ese lado, tampoco iban por el lado de, es un gran ministro, ha hecho totalmente bien la pega. No, no era
eso. Cuenta con el total respaldo.
Era eso. Fue homofóbico o no es homofóbico, claro. Digamos, es pertinente o no, y en ese sentido, claro, como el origen de la acusación estaba por esta guía de educación sexual, estaba relacionado con esto, claro. Estaba planteado por diputadas evangélicas de Chile Vamos, tenía desde el principio...
No son de Chile Vamos,
perdón, de la oposición, digo.
Sí, fue respaldada por Chile Vamos, exacto. Pero las diputadas son de esta... ¿Cómo se llama?
Frente Social Cristiano.
Claro, sí. Claro, pero digo, como venía desde ahí, ya desde el principio era muy difícil desmarcarlo y centrarlo en 100% en la gestión del ministro, en todas las cosas que el resto parecía estar muy de acuerdo. O sea, ya casi que mirando los argumentos, uno decía, bueno, si es que hubiera sido de todo esto menos de la guía de educación sexual, capaz que la acusación o una acusación hubiera prosperado.
Claro, sobre todo en este momento donde además el partido del ministro Ávila, exacto, que es la Revolución Democrática, está bien, bien tocado, bien, bien apolillado, por decirlo de alguna manera, después de todo el caso Convenio. En algún momento se pensó que esto obviamente sentaba las condiciones para que se aprobara la acusación constitucional, pero al final autogoles... errores no forzados terminan dando vuelta a la situación.
Toda clase de metáforas deportivas.
Claro, exactamente, terminan dando vuelta una situación que yo espero, Francisco, y esto lo espero de verdad.
A ver.
Que llame a la razón de alguna manera. Hoy día creo que, no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché, desde que volvió Chile a la democracia, desde el año 90, se han presentado 18 acusaciones constitucionales. De ellas, 10 ocurrieron en el gobierno pasado de Sebastián Piñera. En este gobierno, en el gobierno del presidente Boric, que lleva un año y medio más o menos, ya se han presentado 4. Claro. Las 4 se han caído. Probablemente porque, y yo creo, de verdad, cuando uno lee las acusaciones, acusaciones constitucionales, había muy poco mérito en todas las acusaciones. Más allá de que los ministros lo estén haciendo bien o mal,
claro,
que ese es un tema aparte y que lo podemos discutir latamente porque habrá opiniones para todo, no cumplen la formalidad, no cumplen los méritos, no están las causas por las que finalmente se acusa constitucionalmente. Y esto está tensionando muchísimo a nuestra clase política y cómo se hace política. Entonces nosotros, si ya lo sufrió la derecha en carne propia durante el gobierno de Sebastián Piñera, me parece que es un momento para sentarse, para pensar y decir, queremos que este gobierno se tense y sufra todo lo que vivimos nosotros, con lo que eso conlleva de perjuicio para el país y para la conversación y para el ánimo y para el ambiente y para empezar a pensar en reformas que hagan al país desarrollarse y mirar hacia el futuro. Ojalá que sirva, que se den cuenta, porque así nos parecemos mucho más a situaciones y a países que no nos gusta tanto parecernos.
Sería fantástico, como cantaba Serrat, sería fantastic. Que... de pasadita se preocuparan más bien de cosas de fondo de la educación, ¿no?
Por supuesto.
Que está bastante al debe.
Bastante al debe. O sea, yo te diría que es probablemente una de las áreas más complicadas de nuestro quehacer como país. Y obviamente esta situación no aporta en nada. Son más discusiones políticas que educativas. Y en ese sentido también un llamado a la atención al gobierno, al actual gobierno, y al propio presidente Boric, un presidente que creó y cimentó su liderazgo en temas de educación, y que este año, en su discurso público, en su cuenta pública, la educación no fue casi tema. Entonces, claro, ahí también siento yo que hay una paradoja, y que también esta situación debiera ser una alerta, un llamado a atención de dónde están las prioridades.
Claro. Es verdad.
Eso.
No podría estar más de acuerdo.
Oye, bueno, hay hartas noticias más. Tenemos noticias económicas. Supimos el dato de inflación en Estados Unidos, que estaban todos esperando. Hay cambio, el gobierno le responde a la CPC ante su requerimiento del Tribunal Constitucional por la ley de delitos económicos. Hay harto pasando, así que ¿Te parece que nos apuremos un poco y para que Enrique Javier dé paso a los titulares?
Es la hora, como cantaba Xuxa.
Xuxa.
¿Te acuerdas que la gente tenía problemas con decir el nombre? Era como, se ponían nerviosos, sobre todo en televisión, decían Xuxa. ¿En serio? ¿No?
¿En
así
serio?
Tipo, sí,
yo era muy chica, no me acuerdo de eso.
En torno tipo martes 3, así como la gente era bien como tenía que ir formal, viste que el público tenía que ir formal. Parecían como una fiesta de graduación, porque cuando, sobre todo cuando invitados como rock latino, ¿ya? Que llenaban como, se llenaba sí, de jóvenes, sí, pero de los jóvenes. Jóvenes, como que había una formalidad en el estudio.
Bueno,
de televisión.
Si mal que mal estaban yendo a la tele.
Entonces,
pues,
claro, era la tele.
A la
era como,
tele era otra cosa.
Era otra cosa. Tenían que ir como. Entonces parecía fiesta de graduación, porque eran todos como disfrazados de grande.
¿Te acuerdas cuando de la Grace Jones que se comía las plantas?
Sí, pero era una vez más.
No era una vez más. Pero yo me acuerdo.
Vamos a ver con Raúl Mata.
Raúl Mata, volviendo a la Xuxa. Xuxa, como le gusta decir a Francisco Aravena. Yo me acuerdo un programa que no era Martes 13, sino era, más bien era Viva el Lunes.
Viva el Lunes, claro.
¿Y te acuerdas que le dejó como un ataque de risa
yo
con
me acuerdo
Felo?
De Viva el Lunes, como
con
mucho Felo. Que puedo decir. O sea, todos se acuerdan de Viva el Lunes.
Pues. No, de Viva el Lunes sí, pero ¿te acuerdas del programa en cuestión?
Sí, pues.
Que estaba la
sí, Xuxa. Sí, se tentó. Se rió. De ahí viene la frase, se rió más que la Xuxa. Ah, no, esa es anterior. Es anterior, ¿no?
Oye, y estaba Felo, y yo no entendía nada, pero de solo mirarle le bajaba ataque risa. Y me acuerdo también cuando se puso a llorar en el Festival de Viña.
Sí, pues.
Tiene sus momentos, Xuxa, en nuestro país.
Sí, de dulce y agraz.
De dulce y agraz. Risa, llanto.
Sí, no le sirvió de nada.
Es la hora, es la hora.
No la protegió de nada, está rodeada de paquitas.
¿Y te acordás cuando después empezó el rumor o la sí, leyenda, el mito de que si tú dabas vuelta al cassette?
Fue un momento duro.
¿Tú sabes eso que son los cassettes?
Sí.
¿Te tocaron?
Sí,
ya,
por
bien,
supuesto.
No eres tan joven. Ya, yo creo que Bruno no tiene idea.
No, Bruno probablemente
no sabe lo que son los cassettes. Oye, y uno lo da vuelta. El diablo es un magnífico.
Sí, lo pasó muy mal Xuxa en ese periodo.
Y por oleada con Ayrton Senna.
Sí, pues.
Qué grande Ayrton Senna.
Con Ayrton Senna y antes con Peleo, ¿no? Sí, tuvo sí. Sí, pues.
Pero
sí.
Ese se confirmó.
O Rey, sí, pues.
O Rey.
O Rey. Por de ahí le decían O Rey, pues, no del fútbol.
Entonces,
no. Decían campeón, ¿no? No.
Ya.
Vamos,
Enrique Javier.
El ministro de Energía, Diego Pardo, pidió disculpas a los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía del Senado luego de que estos expresaran su molestia por el hecho de que el secretario de Estado no haya informado de la investigación por tráfico de influencias que lleva a la Fiscalía en contra de su cartera. En ese sentido, el ministro Pardo indicó que entiende la frustración que genera a los señores senadores que no les hayan hecho saber aquello en su momento y agregó que esto no volverá a pasar. Más temprano, el secretario de Estado había indicado que la indagatoria no se han detectado indicios de corrupción. La Corte Suprema acogió hoy los recursos de amparo presentados por internos mapuches del penal de Angol, que fueron trasladados a diversos recintos penitenciarios ubicados fuera de la región de la Araucanía. De esta forma, el máximo tribunal ordenó que los presos fueran devueltos a alguna cárcel de esa región, en un fallo unánime que entregó la segunda sala del máximo tribunal. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien preside el G7, se comprometió a garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. El objetivo sería evitar futuros ataques y ofrecer seguridad a Ucrania hasta que pueda completar su proceso de adhesión a la OTAN, algo que solo será posible una vez que acabe la guerra con Rusia. Y Carlos Alcaraz se consagra poco a poco como el mejor de su generación. El español derrotó en 3 sets al danés Holger Rune por los cuartos de final de Wimbledon. Ahora el murciano se enfrentará el viernes ante el ruso Daniil Medvedev por un cupo a las finales del tradicional Grand Slam.
Me cae súper bien Holger Rune, me da pena, fíjate.
Es Rune, ¿cierto?
Rune, sí. Y es sueco, ¿no? Sí, creo que es. Es danés, pero ahí de escandinavo. Sí. Y tú sabes que se conocen mucho con Carlos Alcaraz, sí, porque son de la misma generación, y de hecho mucho tiempo entrenaron juntos. Uh-huh. Así que se conocen de memoria, fíjate, pero fue rápido. En 3 sets lo...
O sea, oye, pero...
Lo batió, lo mató.
Impactado.
Con mis conocimientos tenísticos.
Impresionante. Nosotros incluso ¿es tenis acá, en general o es de Wimbledon?
Acá hemos hecho...
No, de varias cosas.
Acá nosotros hemos hecho entrevistas de tenis a algún senador de la República.
Sí, que nos pidió. ¿Sí? O sea, una vez que nos dijo que él sabía mucho de tenis, así que le preguntamos de tenis. Tenía sus teorías, sí. Un senador bien importante, presidente de partido y todo. Sí.
¿En serio?
Sí.
Pero bueno. Sí. ¿Le tiraste sus drop shots?
Le tiré el un match point.
Ya que estén bien.
Gracias, Quique. 7:15 Estás en Duna.
Nada personal. Oye, lo decía Quique en los titulares. Llegó como sorpresa esto de la investigación en el Ministerio de Energía, una investigación, por supuesto contacto irregular, tráfico de influencia en el Ministerio de Energía en el periodo de el ministro, el exministro ahora Claudio Huepe. Se conoció un comunicado de parte del Ministerio, bien digo, diciendo que estaban colaborando con la Fiscalía en una investigación en tal sentido, y se hizo cargo el ministro actual, Diego Pardo, de no haber informado antes de que estaba en curso esta investigación, como recordaba y como mencionaba Kiki en los titulares, pidió disculpas incluso el ministro Pardo a los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía del Senado por no haber informado de esta investigación por tráfico de influencias que está llevando a cabo la Fiscalía. Esto es algo que se conoció mediante un reportaje publicado por CIPER, que plantea, reveló el reportaje que el Ministerio Público mantiene una indagatoria por hechos que habrían ocurrido durante la tramitación de un proyecto de ley del año 2022 que creaba el Fondo para Estabilización para las Cuentas de la Luz y que tendrían relación con supuestos contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro Claudio Huepe y algunas empresas eléctricas. Es algo que en el contexto en el que estamos abre también un frente de, bueno, cualquier pelo en esta sopa
contamina
más que en un periodo normal, ¿no?
Por supuesto. A mí lo que me llama la atención, Francisco, es que una vez más, lamentablemente, este gobierno incurra en estas faltas, en estas opacidades, o en esta poca transparencia respecto a lo que sucede. Es un poco lo mismo que pasó con el tema de Frankfurt.
Claro.
Fue se había desechado la invitación bastante antes de que se conociera y se revela finalmente porque la prensa lo descubre. Sí. Lo mismo en esta situación del ministro Huepe. Entonces, y ahí uno se pregunta cuántas cosas están pasando en este gobierno, cosas relevantes, cosas importantes que tienen incidencia en cómo se maneja en el gobierno y las decisiones que se toman, que no estamos conociendo. Por opacidad, por falta de transparencia, quizás por negligencia o quizás porque se les pasó o porque no lo consideran tan importante. Y eso lo encuentro complicado, porque al final va dejando un manto de duda de respecto
claro,
a lo que es una sospecha permanente. ¿De qué más nos tenemos que enterar? Y ahí también, una vez más, cobra mucha relevancia el rol que tiene la prensa, y por eso también llama la atención cuando dentro del gobierno, incluso el propio presidente Boric, le llama la atención a la prensa. Ha tenido una relación bastante dificultosa y bastante tironeada con la prensa.
Sí.
Pero obviamente cuando pasan estas situaciones uno dice, oye, acá hay alguien que tiene que hacer su pega. Si además no hay una transparencia o un modus operandi donde tú comunicas las situaciones que son importantes, por ejemplo, esta indagatoria, por ejemplo, lo de Frankfurt, y habrá más ejemplos que ahora no se me vienen a la cabeza, uno dice, pucha, ¿qué está pasando? ¿De qué más me tengo que enterar?
Bueno, recordemos que el mismo escándalo de Democracia Viva lo publica un medio regional, en Antofagasta, el medio Timeline, los primeros días después, cuando habla el presidente Boric, felicita al medio regional Timeline, y luego cuando da su versión, que entiendo que es la última al respecto, cuando dice me enteré por el requerimiento de una diputada sobre este caso, como que Entonces, no, como que no parecía que lo, entonces no se había enterado.
Entonces, ¿quién sabía? Claro, ¿cómo se, cómo se informó? ¿Qué sabían? ¿Qué estaban haciendo como gobierno para entregar la información, para facilitar este procedimiento? Yo creo que ahí hay un importantísimo trabajo que hacer, y cuando estamos discutiendo respecto a estos entes o estas organizaciones para las fake news y para alguna manera ver cómo lo está haciendo la prensa, cabría preguntarse cómo lo estamos haciendo en casa, cómo estamos informando, cómo estamos entregando información, cómo estamos fomentando la fe pública. 7:20 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, como te comentaba, hoy día fue un día bastante bueno para los mercados en general. Se conoció la cifra de inflación de Estados Unidos, que era muy esperada, fue más baja de lo esperado, de hecho alcanzó un 0,2 en junio, y anualizada es del 3%. Son muy buenos datos, de hecho, desde marzo de 2021 que la inflación no estaba tan baja en Estados Unidos, y eso obviamente llenó de optimismo el ambiente, y subieron en general todas las bolsas en Estados Unidos, en el mundo y en Chile especialmente, donde se quebró hoy día una especie de... ¿cómo se llama esto? Como barrera emocional, psicológica, ¿ya? Donde el IPSA cierra por primera vez sobre los 6.000 puntos.
Eso es como la barrera psicológica.
Sí, porque nunca había pasado de los 6.000. Siempre había 5.000, y ahora pasa los 6.000 puntos, que es una buena cosa en términos de mercado, y obviamente hay un optimismo que se refleja y que también va acompañado de esta idea de que el Banco Central va a comenzar a bajar las tasas en la próxima reunión de julio. Se supone, los analistas no tienen una cifra clara, pero se habla de alrededor de 75 puntos base, lo que sería bien importante y que podría tener incidencia sobre todo en la reactivación económica, que sigue siendo un tema, aunque hoy, fíjate, Hacienda recortó levemente su proyección del crecimiento. Ahora, levemente, dice que la economía chilena en 2013 va a expandir un 0,2%. Esto es un poquito más bajo de lo que había dicho la última vez, bastante más alto del menos 0,5 que se hablaba a fines del año pasado. Así que la cartera de Mario Marcel, el Ministerio de Hacienda, todavía mantiene la esperanza bastante viva de que se evite la recesión. De la que, claro, se especuló muchísimo, sobre todo a fines del año pasado.
Sí, a fines del año pasado las proyecciones que se hacían eran bastante, bastante preocupantes.
Sí, bueno, pero ha sido menos duro de lo que se pensaba. El tema de la inflación se ha logrado controlar bastante bien. Y la verdad que, sobre todo hacia comienzos de año, la minería hizo bastante. Va a ver qué pasa en el último IMASEC. La actividad minera no anduvo muy bien y sabemos la relevancia que tiene, pero ha sido bastante más resiliente, sobre todo en el área servicio, la actividad en Chile. Así que hay que ver lo que pasa.
¿Y uno piensa entonces que pueden bajar, porque puede bajar la tasa de interés?
No, eso va a bajar de todas maneras. O sea, siempre puede pasar algo. Todo indica que debiera bajar y debiera empezar a bajar rápido.
Y las proyecciones que se empiezan a hacer en función de esa eventual baja. ¿Y cuándo la reunión del banco?
A fines de mes. Yeah. A fines de este mes, y en agosto se salta y vuelve en septiembre.
Ya.
Yeah. Sí. Así que bueno, esperemos, son buenas noticias, aunque obviamente en un escenario que no digamos que es vibrante.
No, claro. Buenas para lo que se esperaba.
Para lo que se esperaba, sí. Relativamente buenas. 7:24 PM, estás en Duna.
Nada personal. ¿Vamos a Europa?
¿Quieres ir a Europa? ¿La reunión de OTAN? ¿Así? ¿Ese tipo de cosas?
Oye, estaba escuchando hoy día, porque lo estaba escuchando en un podcast, todo el problema o el tema de esta promesa, o digamos, promesa ya que va a ser realidad, digamos, la entrega de armas de Estados Unidos a Ucrania, particularmente bombas de racimo.
Ay, volvemos como al año 80.
¿Cierto que sí?
Sí, sí, sí.
Claro, porque acá fueron muy conocidas porque las hacía Carlos Cardón.
Sí.
Y están asociadas, digamos, a ese...
Hasta el día de hoy no puede entrar a Estados Unidos, Carlos Cardón, por las ventas que se hicieron a Irak.
Por las ventas que hizo, digamos, no por las bombas de racimo. Pero parte de lo que le vendieron a las bombas de racimo. Pero, era sobre un poco por qué Estados Unidos se ve casi... mirado de cierta manera presionado por entregar y encuentra una buena salida en entregar estas bombas de racimo a Ucrania, porque como son bombas que están prohibidas en un tratado internacional que firmaron muchos países, no Estados Unidos, pero muchos de los aliados más cercanos a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, no solamente están muy restringidas en ese sentido, sino que están restringidas en términos de el propio arsenal de Estados Unidos.
Claro,
aunque Estados Unidos
muy
no haya
poca salida.
Exactamente, porque Estados Unidos no haya firmado el tratado de comprometerse a no usarlas, sí tiene restricciones para a quién le vende estas bombas. En resumen, tiene un gran arsenal de bombas de racimo, que no puede ocupar en ninguna parte, y el ritmo al cual ha ido consumiendo Ucrania sus municiones tradicionales que le ha dado en Estados Unidos y el resto de los países de Europa, se está consumiendo a un ritmo muy, muy acelerado, sobre todo a partir de la contraofensiva ucraniana. Ucrania ya está en un momento donde al principio era defender las posiciones y ahora como que la única salida es hacia adelante, es ganar derechamente, es echar a los rusos. Y por lo tanto la apuesta es mucho más ambiciosa, pero también es más cara. Y hay momentos cruciales donde ya se les están acabando las municiones. Entonces a eso responde que el Pentágono dice, mira... Okay, tenemos tanta producción para seguir pasándole todas estas bombas que tenemos que fabricar para pasarle bombas, municiones en general. Pero miren acá esta pila que tenemos que no podemos usar en nada más.
¿Y son donaciones o paga Ucrania?
No, se las pasan, son donaciones, pero mira, el gran problema de las bombas de racimo no tiene que ver con la
usabilidad.
Las bombas que quedan sin explotar quedan como una. En la práctica tipo, son como minas. Son como minas antipersonales. Sí. ¿Cierto? Que también están prohibidas en los tratados internacionales. Por años de años de años. Entonces ha habido muchísimos casos donde se han usado, que se vienen usando desde la Segunda Guerra Mundial, pero se usaron mucho, por ejemplo, en la Guerra de Vietnam, que pasan 20 años y un cabro chico encuentra algo que le llama la atención en el suelo, lo toma, le explota.
En Vietnam hay partes donde te siguen mandando animales primero, ajá, por si explotan, y después pasa a la gente hasta el día de hoy.
¿Viste? Eso no solamente son las minas antipersonales, sino que también son las bombas de racimo. Entonces, a Ucrania le dicen, y lo que dice Ucrania es como, mire, no puedo ahora preocuparme del problema que voy a tener después con estas bombas sin explotar que quedaron en mi territorio, porque Ucrania está actuando en su territorio, no en países, no en otros países. Entonces, bajo mi responsabilidad, dice Zelensky, que ha viajado por todo el mundo pidiendo armas, bajo mi responsabilidad, déjenos a nosotros usando, y nosotros nos hacemos cargo del problema después, pero van a tener un problema.
Por supuesto.
Tremendo. Así es que es una apuesta bien delicada.
Los horrores de la guerra.
Terrible.
Tremendo. 7:00 p.m, 28 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está nuestro entrevistado al teléfono, el senador... demócrata, ahora sí, pues demócrata. Y mira, presidente de la Comisión de Constitución.
Iba a hablar en inglés, ¿no?
Matías Walker, ¿cómo está?
¿Cómo están? Gusto saludarlos. Buenas tardes.
¿Cómo está, senador?
Senador demócrata, ya son partido, pues. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la conformación del partido?
Bien, José, ya somos partido legalmente. Y bueno, ahora el objetivo es constituirnos en todo el país. No hemos autoimpuesto un plazo de poder hacerlo este año porque queremos llevar candidatos a las elecciones municipales en toda la región, en todas las comunas del país, probablemente en alianza, en coalición con nuestros amigos de Amarillos.
Ya. ¿Y como partido opositor?
Pero no, yo creo, José, que está en la complejidad de problemas que tenemos en Chile. Tenemos una economía que no despega, una seguridad ciudadana que no nos da tregua, que yo creo que la actitud, más que declararse de oposición al gobierno, es tratar de construir acuerdos para solucionar los problemas. Claramente no estamos en el gobierno y bueno, sí estamos dispuestos a construir acuerdos. Por ejemplo, en materia del pacto fiscal, nosotros le dijimos al ministro Marcel, nosotros tenemos una propuesta propia, que es un pacto pro crecimiento, porque Chile tiene que volver a crecer. Tenemos una economía que está absolutamente estancada, proyectos de inversión estancada, una caída en la inversión minera un 40% proyectada. El viernes nos vamos a reunir, ya hemos aceptado una invitación de la ministra del Trabajo, como demócratas vamos a ir con Jimena Rincón, la presidenta del partido, el diputado Calisto, a tratar de llegar a un acuerdo en materia de reforma previsional, porque hay que mejorar las pensiones, pero al mismo tiempo garantizar la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores, los profesionales. Entonces, estamos en una actitud, sin estar el gobierno, de construir.
Colaborativa. Senador, eso sí, hoy nos convoca a otro tema que tiene relación con este requerimiento, esta presentación que hizo la CPC al Tribunal Constitucional respecto a la ley de delitos económicos. Ellos acusan que de alguna manera esta ley tiene visos de inconstitucionalidad, porque de alguna manera fija dos regímenes distintos para delitos que pueden ser iguales, es decir, hace diferencia por la posición de quien delinque más allá de los efectos que puede tener el delito en sí.
Sí, la verdad, Josefina, a mí, voy a ser súper franco, me sorprendió mucho el requerimiento de la Confederación de la Producción y el Comercio. Nosotros además hemos trabajado con ellos en la Agenda Pro Crecimiento, igual que con la SOFOFA, con CONAPYME. Yo soy el principal autor de este proyecto que presentamos el año 2019 en forma absolutamente transversal. Lo firmó Luciano Cruzcoque, la Paulina Núñez, Gonzalo Fuenzalida. No es un proyecto del gobierno, es un proyecto que nace una moción parlamentaria que ha sido trabajado con los mejores profesores de derecho penal de nuestro país, encabezados por Antonio Bascuñán, de la Universidad Adolfo Ibáñez, Héctor Hernández, de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Medina, la Universidad de Chile, Javier Willemann también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, que se aprobó por unanimidad, que se aprobó mediante un acuerdo. Acá tuvo un rol muy importante el senador Rodrigo Galilea, la senadora Luce Bensperger. Es un proyecto que lo que hace es establecer penas efectivas para los delitos económicos, pero también contra los atentados contra el medio ambiente. Sí. Pero no solamente estableciendo penas efectivas, sino que incentivando modelos de prevención del delito, que cuando se adoptan modelos de compliance, incluso hay un eximente de responsabilidad penal. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Y yo he puesto el ejemplo todo el día. En el caso de un gerente de una empresa que crea un grupo de WhatsApp para coludirse, por ejemplo, para aumentar los precios de los medicamentos. No es una situación ficticia, lamentablemente una situación que ha pasado, ¿no? Para afectar a miles de adultos mayores, sectores más vulnerables, o pensemos en la colusión de los pollos, el papel confort, de la farmacia, etcétera. Esa persona debiera poder salvarse una pena efectiva porque tiene irreprochable conducta anterior. Esa es la discusión. Nosotros, como en todos los proyectos, se establecen atenuantes y agravantes debido a la especial naturaleza de lo que son los delitos económicos.
Sí, pero por ejemplo, la ley también establece que si hay un delito, en el caso de los delitos ambientales, una gran empresa comete un delito ambiental, es distinto que si la comete una pyme. Pero el delito es el mismo. El daño, por ejemplo, al río o al lago o al salar, el daño es el mismo. ¿Por qué se hace diferencia entre quién lo comete?
No, porque obviamente entendemos que en el caso de una gran empresa, obviamente los megaproyectos pueden producir un impacto ambiental mucho mayor. Ahora, en ese
caso... No, pero si el impacto es el mismo.
Está bien, pero...
Yo le pongo el ejemplo.
Estamos dejando fuera a las pymes porque obviamente no tienen las mismas capacidades para hacer modelo de prevención de delitos y los mismos especialistas, los mismos
expertos. Pero eso no es una desigualdad, finalmente está sentando bases distintas para, o sea, finalmente hay cierta desigualdad, ¿o no?, respecto a quién comete el delito, más allá del delito.
No. lo que la Constitución prohíbe, como sabemos, son las discriminaciones arbitrarias. A mi juicio no es arbitrario establecer una distinción entre una pyme y una gran empresa, porque la gran empresa tiene más capacidad para prevenir el daño. Ahora, no estamos hablando de sancionar la negligencia, estamos hablando de sancionar una actitud dolosa del dueño de una empresa, el gerente de una empresa que intencionalmente contamina o se colude, y eso tomando además la legislación comparada. De acuerdo a la natural naturaleza que tiene hoy día los delitos económicos, porque además, ¿qué es lo que estamos protegiendo como bien jurídico? La libre competencia, que nadie se enriquezca a partir de un hecho ilícito, y esos son valores, son principios que una organización que me merece todo el respeto, como la Confederación de la Producción y el Comercio, debiera poder defender. Por eso me sorprendió tanto este requerimiento.
Senador, durante la discusión de este proyecto, ¿no se levantaron estos puntos? ¿Hubo conversaciones con empresarios, con la CPC, respecto a este tema? Porque justamente todo el mundo parece muy sorprendido que no se hayan levantado estos argumentos durante la discusión.
O sea, llevamos 4 años discutiendo este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, que fue aprobado por unanimidad en el Senado. Hemos estado escuchando a los mejores profesores de Derecho Penal del país, a la Comisión de Mercado Financiero, a la Fiscalía Nacional Económica, al Servicio de Impuestos Internos, a la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces es bien curioso que vengan a presentar todas estas objeciones una vez que el proyecto fue aprobado y que está a puertas de ser promulgado. ¿Por qué esto está en el Tribunal Constitucional? Porque es materia de un control preventivo obligatorio. Ahora, no porque un grupo de diputados haya recurrido al Tribunal Constitucional, si este proyecto se aprobó por unanimidad.
¿Y cómo se lo explican ustedes? ¿Qué piensa que pasó acá?
No, yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo creo que ha habido una poca capacidad de estudiar lo que es el proyecto, la especial naturaleza de los delitos económicos, las legislaciones comparadas. Nosotros no queremos andar persiguiendo y mandando a la cárcel a los empresarios. Lo que queremos es, por el contrario, establecer reglas del juego claras para garantizar la libre competencia, el fair play en materia comercial, en materia económica, que no se haga trampa, que nadie se pueda enriquecer a partir de un hecho ilícito. Son principios que deberá defender la CPC.
Senado, yo concuerdo completamente con usted respecto al espíritu que inspira. Mi pregunta es, ¿por qué la diferencia? O sea, el robo es malo, cométalo quien lo cometa. El enriquecimiento ilícito es malo, quien lo haga. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué en algunos casos corre la presunción, o sea, corre, por ejemplo, la irreprochable conducta anterior, etcétera, etcétera, y en otros casos no. Es porque hay como una cierta, porque ellos tienen más poder, tienen más plata. ¿Por qué en un caso, se le respeta a la persona la irreprochable conducta anterior y al otro, fíjate que porque ser gerente de empresa o director de empresa, no?
Porque obviamente la magnitud del daño a la fe pública, de la el correcto funcionamiento del mercado financiero, la libre competencia, obviamente produce más daño económico cuando eso se da al interior de las grandes empresas, que son las que operan en bolsa, que son las sociedades anónimas abiertas. Por lo general, se atiende también a la magnitud del daño y obviamente hay un enfoque preventivo. Por eso quiero insistir, este proyecto no es solo sancionador, se le está diciendo a la empresa, mire, si usted adopta los modelos de prevención del delito que establece la ley, los modelos de compliance, si usted previene que al interior de su empresa, de su organización, de su gran empresa, se va a evitar la comisión de delito, usted tiene un eximente de responsabilidad penal y la persona jurídica, la empresa, no va a responder. Entonces, acá lo que pasa es que hay un cambio de mentalidad y algunos empresarios y algunos abogados un poco se resisten al cambio, pero esto no lo inventamos nosotros. O sea, acá se adoptan muchos modelos de la legislación comparada. Esto viene del anteproyecto de Código Penal del primer gobierno del presidente Piñera, también del gobierno de la presidenta Bachelet. Es la reforma más importante en la historia del Código Penal. Estamos actualizando nuestra legislación penal. Y bueno, está bien, ellos recurrieron al Tribunal Constitucional, nosotros también lo haremos.
Sí. Estamos ¿De qué manera van a presentarlo?
Nuestro propio Téngase Presente.
¿Ya?
Vamos a presentar nuestro propio Téngase Presente, tal como lo hizo la CPC, un requerimiento transversal, lo ha suscrito la senadora Paulina Núñez, que fue una de las autoras de este proyecto, el senador José Miguel Insulza, Alfonso Urresti, Jimena Rincón, Francisco Guanchumilla, de manera bastante transversal, todos senadores que somos abogados, además que conocemos el tema, que estuvimos en la tramitación desde su origen en la Cámara de Diputados, algunos otros que se han involucrado en la discusión en el Senado, y le hemos otorgado patrocinio a los mismos profesores de Derecho Penal que nos han acompañado durante toda la tramitación de este proyecto, encabezados por Antonio Bascuñán, profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Senador, pasando a otro tema, en la Comisión de Constitución trataron el tema de otra comisión, la Comisión contra la Desinformación, ¿no? Este órgano que ha generado el gobierno y que ha levantado bastante polémica, ¿no? Bastante discusión respecto de si un gobierno es el llamado a establecer este tipo de órganos, qué podría pasar. Hay advertencias de que cuando los gobiernos se involucran en este tipo de iniciativas se corre el riesgo de que se camine hacia un tipo de censura o restricción a la libertad de prensa. Entiendo que ustedes vieron la presentación de la ministra Vallejo y también de la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, y también del director de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha sido uno de los que ha criticado justamente esta iniciativa. ¿Con qué evaluación se queda usted?
Sí, yo no voy a participar de esta sesión porque yo ya no soy miembro titular de la Comisión de Constitución, ahora estoy en Medio Ambiente y en Trabajo, tenemos ahí nuestros propios temas entretenidos, pero he conversado mucho con el senador Luciano Cruzco, que pidió que se hiciera esta presentación por parte de la ministra Vallejo y también de la ministra de Ciencias. Nosotros creemos que es una muy mala idea crear esta comisión de desinformación, porque muchas veces, primero, la principal desinformación proviene del propio Estado, del propio gobierno, y segundo, porque nosotros creemos que cualquier limitación o regulación del derecho a la información, de la libertad de opinión, de expresión, debe regularse por ley, jamás vía potestad reglamentaria del Ejecutivo. Y este es un tema que sí podría eventualmente caer en el Tribunal Constitucional. Yo creo que respecto de este tema sí sería interesante que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse, a diferencia de lo que estábamos hablando de la ley de delito económico, y una ley aprobada por unanimidad al Congreso Nacional y que sí estamos regulando los temas por ley.
Y en ese camino están estudiando la posibilidad de presentar un Téngase Presente respecto a este tipo de órgano en el Tribunal Constitucional.
Entiendo que el senador Luciano Cruzcoque está pidiendo información a distintos constitucionalistas y en base a eso se va a adoptar una definición. Yo creo que es una muy mala idea la creación de esta comisión de desinformación, y yo creo que bien podría el Tribunal Constitucional producirse.
¿Es una mala idea per se, sea como sea ejecutada, sea como sea compuesta la comisión, etcétera? O sea, ¿es malo que lo que genere el gobierno propiamente tal?
Tú puedes tener a las mejores personas, a los mejores académicos, a personas que me merecen mucho respeto, como Claudio Lorte, y en esa comisión. Pero la sola idea de que el Estado intente crear una comisión de desinformación me parece que de alguna manera genera un peligro, sobre todo cuando el propio gobierno había esbozado la posibilidad de establecer una ley de medios, que es nefasta, claro, desde el punto de vista democrático. Hemos tenido muy malos ejemplos en América Latina al respecto.
tiene una suspicacia ahí agregada. Pero, por ejemplo, senador, supongamos que usted fuera parte del gobierno, o fuera gobierno, y está muy preocupado por el tema de la desinformación, las noticias falsas y el efecto que tiene sobre la democracia, que ha sido una preocupación, digamos, global. ¿Qué debería hacer entonces un gobierno que está preocupado por este tema?
Yo creo que esto debiera enfocarse primero a nivel de discusión legal. Deberá ser una discusión que se genere en el Congreso. Yo creo que siempre es bueno generar contrapesos al poder y no sea el poder el que determine qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, primero. Segundo, hay muchas instituciones de la sociedad civil, estoy pensando en el Consejo de la Transparencia, por ejemplo, que perfectamente pueden entregar orientaciones al respecto, pero que lo haga el Estado, que lo haga un gobierno, yo creo que es algo sumamente complejo.
Senador Matías Walker, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Hasta luego. Y nosotros saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Saludémoslos.
Sí, pues una vez más la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Incentiva a tus colaboradores con Ahorro Empresa Zurich, un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich, bajo convenientes condiciones. Para más información, ingresa a zurich.cl.
Y nos vamos a una pausa, ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer.
En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT3-202-202-12, CAT3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
The Traveling Wilburys fue el más grande y recordado supergrupo que cerró la década del 80. El quinteto, formado por George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, editó en 1988 su primer disco llamado Volume 1, que pasaría a la historia como un gran ejercicio de amistad, talento y camaradería. El debut de los Traveling Wilburys. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya estamos de vuelta con nuestra infiltrada de hoy, la gran Leslie Ayala. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Qué tal?
Hola, José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y
Pancho,
tú?
¿Qué tal?
Hola, Leslie.
Cuénteme, ¿cómo está la tarde?
Ah, bien, ¿cómo te, ¿cómo te trata el país?
¿Cómo te trata el país? ¿Cómo?
¿Mi retorno, dices tú?
¿Sí?
Ah, no, todo
¿con
bien,
qué te
todo
encontraste?
Bien.
Ah, ¿no has vuelto?
No, sí, volví.
Ah,
sí,
ayer.
Sí. No, todo bien.
¿Y lo encontraste parecido? ¿Te gustó?
Creo que está todo mucho más complejo y hay mucho más pega.
Es verdad.
Lo que me di cuenta.
Es verdad, es verdad. Y de hecho, tú nos vienes a contar en qué va todo el tema de las pesquisas e investigaciones alrededor del caso Convenio, Leslie. Cuéntanos, ¿en qué está la cosa?
Bueno, más bien ustedes saben que están abiertas estas nuevas investigaciones en distintas regiones, y se han producido durante los últimos días una serie de allanamientos, tanto a las fundaciones, pero yo diría que también fue muy importante lo que realizó ayer la Fiscalía de Antofagasta, que es la que tiene principalmente las aristas más, por decirlo de alguna forma, importantes que se han abierto, que tiene que ver con este allanamiento al gobierno regional del Maule y Antofagasta, y además a las oficinas de esta Fundación Urbanismo Social, y principalmente también a la casa del ex EMI Rodrigo Hernández, que recordemos fue una de las autoridades que fue blindada en un inicio por el propio presidente Gabriel Boric. Bueno, la solicitud de esta medida intrusiva fue del fiscal que está a cargo de estas causas, que es Cristian Aguilar, y que finalmente fue visada también la tarde de este lunes 10 de julio por la jueza Claudia Campuzano. Lo importante de esto es que el fiscal tuvo que abrir su investigación, es una investigación que partió hace un par de semanas, y lo que nos dicen al interior del Ministerio Público, nuestras fuentes consultadas, es que el que un tribunal ya haya accedido a tanto allanamiento es porque esta investigación a poco andar ya tiene antecedentes suficientes para la sospecha principal, que es el delito de fraude al fisco, y quizás otros tipos penales ligados a actos de corrupción en esta entrega, cierto, de los convenios que se descubrió a propósito de todo lo ocurrido con Democracia Viva, esta fundación vinculada a la diputada Catalina Pérez, y que es el punto de inicio de una serie de irregularidades que se están viendo, no solamente en el ámbito penal, que quizás obviamente es lo más complejo y lo más grave. Tenemos que recordar también que el propio Contralor Bermúdez tiene al día de hoy 170 peticiones de revisión de estos convenios de distintas fundaciones a nivel nacional.
¿Cómo se está organizando esa investigación desde la Contraloría, donde además sabemos no hay tanto recurso humano para la cantidad de peticiones que hay?
Sí, el Contralor, ¿se acuerdan cuando dio esta especie de como golpe en la mesa y se decretado que no se haga tome razón, o más bien se congelen cualquier tipo de convenio entre cualquier organismo del Estado y estas fundaciones o ONG? Bueno, a partir de eso se creó un pequeño comité para justamente revisar las situaciones que estaban pendientes, y a su vez un equipo especial de Contraloría está a cargo de avanzar justamente en las peticiones y los requerimientos tanto de parlamentarios como las personas que han ido a denunciar a Contraloría estas situaciones. Entonces, claro, siempre los recursos de Contraloría han sido escasos, por eso también muchas veces no solamente el Contralor Bermúdez, sino otros contralores hacia atrás han dicho que es necesario fortalecer la Contraloría con mayor cantidad de fiscalizadores, porque no dan abasto en fiscalizar el Estado, y así como han estallado casos tales como las corporaciones, ¿cierto? En el tema de corrupción municipal, que también que los municipios tienen mucho uso de recursos públicos, y la Contraloría no da abasto para revisar todas estas situaciones. Y bueno, también pasa ahora con el tema de las fundaciones, además una investigación que a nivel nacional. También se está pensando al interior del Ministerio Público que, si bien se han abierto investigaciones, se han agrupado investigaciones en el seno de Antofagasta, pero tenemos investigaciones en Aysén, en otras localidades del país, es que en algún momento un fiscal regional, por ejemplo, pudiera asumir una investigación supraterritorial, como ha ocurrido con otros casos que involucran distintas situaciones de distintas organizaciones o instituciones del país, como por ejemplo el caso, ¿se acuerdan? Esta corrupción que se vio a través de los municipios de esta empresa y Telecom, que era la que finalmente mantenía y cambiaba el servicio luminaria en los municipios. Bueno, esta investigación abarcó 11 comunas de distintas regiones del país, y estuvo y finalmente quedó en manos de una sola fiscal regional, que es la fiscal Nayalen Mancilla, ¿cierto? Entonces, se espera al interior del Ministerio Público, una vez que se entienda la envergadura de esta investigación, y también, muy importante, chiquillos, quienes podrían estar vinculados o aparecer de cierta forma más que vinculados, que apareciera por ejemplo la figura de una autoridad, se van a tomar decisiones obviamente más allá de este fiscal regional. Incluso se habla de la posibilidad que el propio fiscal nacional, como ocurrió con el caso Penta y SQM, pudiera también liderar esta investigación. Entonces, En este momento estamos en pausa porque hay un proceso de recopilación de información, eso es lo que nosotros entendemos al interior del Ministerio Público, pero sí, esto ya se ve que es un panorama más generalizado, donde quizás va a tener que viajar este fiscal de Antofagasta a distintos lugares del país. Se piensa en un investigador supraterritorial y, bueno, también la posibilidad de que el propio fiscal nacional asumiera, pero eso siempre y cuando apareciera algún tipo de vínculo que pudiera perjudicar, por ejemplo, al presidente de la República, y eso hasta el momento entendemos que no ha pasado. Entonces, es un escenario un poco ficticio, pero también que se está evaluando siempre permanentemente al interior de la de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.
Claro, no se descarta. Complicado, Leli, porque en el fondo también se empiezan a abrir otro tipo de aristas, por ejemplo, esta denuncia que presentó el diputado Joanet respecto a esta corporación, esta fundación más bien ligada a la hermana del ministro Jackson. ¿Eso también cabría en esta carpeta o es una va en carril paralelo?
Es que se está investigando todo, porque a partir de las denuncias la fiscalía no puede sino realizar diligencia. Ahora, es una etapa desformalizada, por ende, acá nadie, ni siquiera las personas que tienen calidad de imputado, por ejemplo, en la causa más avanzada, que es la de Democracia Viva, que es, por ejemplo, el señor Matías, me molestaba el otro día porque decía el señor y después mucho más de ellos. Bueno, Daniel Andrade.
Es señora Daniel Andrade, tú le puedes decir como tú quieras.
Por supuesto.
No te cohibas por Matías, no.
No, es que sí, es verdad, porque yo trabajo como el señor y señora y son personas como 10 años más chicos que
sí, yo. Ya. Son unos niños, ¿verdad?
Por favor, les importa en tu lugar. pero bueno, uno trata a todo el mundo con respeto, ¿no?
Es verdad.
Y a lo que veo es como que estas personas que tienen calidad imputada aún no hay una decisión de formalizar. Entonces, efectivamente, están analizando todas estas denuncias antecedentes. Y en el caso que, por ejemplo, la hermana de Giorgio Jackson se viera vinculada, obviamente, a una investigación, se va a saber, en el sentido de que se va a abrir de oficio o a través de una denuncia, a través de una querella, una investigación, y bueno, tendrán las garantías también estas personas de poder defenderse, así como lo hizo el propio ministro Jackson, según lo que entendimos ayer en su llamado telefónico a un programa de televisión para de cierta forma, obviamente, blindar a su pariente y que las críticas a su persona no lleguen de forma injusta, quizá a su familia, como él al parecer lo estaba viendo. Pero bueno, son situaciones que se están viendo en el Ministerio Público. Ahora, no es que el Ministerio Público esté esperando que lleguen las denuncias para abrir de oficio o que lleguen las denuncias para investigar. Ellas se metieron a todo lo que tiene que ver el modelo de gestión entre los gobiernos regionales, las seremías, por supuesto, y estas ONG. Entonces, como en algún momento se planteó que acá están pagando también justos por pecadores, el Ministerio Público ya tiene toda la posibilidad de meterse absolutamente en todo. Todo lo que le huela que sea sospechoso, ahí va a ser muy importante la gestión que haga Contraloría en estas 170 al menos investigaciones que tiene abierta en este minuto, estas fiscalizaciones, que también van a ser como una brújula o guía también para el Ministerio Público. Por eso se piensa al interior del Ministerio Público que esta debe ser una de las investigaciones más complejas en términos de tamaño que va a enfrentar la Fiscalía desde su creación, porque justamente los convenios entre el Estado y las fundaciones
no son pocos.
Son cientos, e incluso si uno abarca en el periodo que se está investigando, que es desde el 2021 en adelante, son miles de los convenios que se van a están en tela de juicio y que se va a tener que revisar uno por uno para ver si efectivamente se cumplió con las normativas y si hay algún tipo de sobrepago o pago injustificado. Lo que me contaba una fuente al interior del Ministerio Público, que es lo que se está viendo a priori, más allá de que hayan desvíos, que se descubra después como triangulaciones de dinero que podrían ir a parar a financiar, por ejemplo, los propios partidos políticos, lo que se ha visto sí son estos mal gastos de los gobiernos regionales cuando fichan a una fundación para que por 400 millones de pesos, por ejemplo, pinten una fachada. Es como eso, finalmente lo que nos dicen, acá hay un funcionario público que en algún momento dejó de seguir la ley que lo faculta, obviamente, para la entrega de estos fondos por trato directo, pero en ocasiones muy justificadas. Y lo otro es que el funcionario público siempre tiene que resguardar los recursos fiscales. Entonces, ahí las explicaciones obviamente las tendrán que dar quienes pisaron estos convenios y que hasta el momento, por lo menos por lo que está viendo la fiscalía, no se justificaría estos pagos de altas sumas de dinero por situaciones muy puntuales y que no se entiende cómo se pagó tanto por estas por esas obras. Claro. O
están un poquito sobrevaloradas. Leslie Ayala, muchísimas gracias por el completísimo informe, como siempre.
Ya pues, chiquillo, muchas gracias a ustedes también, que tengan buena tarde, y la próxima semana trataré de ir, José.
Te voy a estar esperando, tú sabes que me gusta tenerte acá conmigo, a mi lado. Ya.
Gracias, Leslie.
Chao. Bien, cuídense, nos vemos. Chao.
Y nosotros nos vamos también, Francisco. Uh-huh. Nos reunimos mañana a las 7 de la tarde. Quédense con nosotros, que ya viene Terapia Chilensis. Antes Visionarios y después de Terapia Chilensis, Sintonía Crónica. Ah, debut. Claro. ¿Con qué? De los Traveling Wilburys, ¿no?
Traveling Wilburys.
Que me fascinan. Me encantan. Bueno. Es qué un bueno, gran sí. grupo.
Un super grupo.
Un super grupo. Un super grupo que reúne a puras estrellas.
Que duró poco, ¿ah?
Poco, bueno, y además muchos de sus miembros ya...
No están con nosotros.
Se han partido, exactamente.
Están con nosotros.
Ya, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Chao.
Chao.